Y vamos a seguir con otras informaciones que también son imprescindibles, porque hay un temor, una vez más, con el tema de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, pero que viene acompañado con el riesgo de que se corten en las colonias de vacaciones por el marco de la pandemia y se queden muchos chicos sin acceso a los alimentos. La suspensión del servicio alimentario escolar, donde hay ya voces que están saliendo una vez más en contra, como si fueran pocas los ataques a la educación pública. Ahora viene este complemento. Vamos a saludar a Leonor Gallardo, que es profesora de nivel medio y adultez, que está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos cuente algo más acerca de esta preocupación. Hola, Leonor. Mario Giorgi aquí en Radio Nacional. Buen día.
Hola.
Sí, estaba señalando concretamente cuál es el problema que genera esta nueva decisión del gobierno porteño.
La verdad es que hay que poner un poquito de marco a la insensibilidad que ha tenido el gobierno de la ciudad durante todo este año respecto a la asistencia alimentaria de las familias. Entendemos que la escuela siempre, o por lo menos desde nuestra perspectiva, es un articulador social, y nosotros tenemos la tarea de la educación, pero esa educación tiene que tener un abordaje integral en el cual entender un contexto tan particular como el de este año, en el cual las familias se han quedado en muchos casos sin empleo, han necesitado asistencia adicional, como el hecho de que han quedado aisladas o han sido separadas porque no tenían condiciones en sus propias viviendas para poder cumplir los protocolos que el COVID nos impuso, hizo que las escuelas fuéramos un lugar de donde se asistiera no solamente lo alimentario, sino también con información sanitaria y acompañando. Desde que inició el protocolo de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, la Ciudad de Buenos Aires, desde el ámbito de educación, no ha tenido ninguna respuesta que fuera acorde a este contexto. Entonces, para ser muy clara, la asistencia alimentaria que se brindó desde las escuelas fueron unas entregas quincenales de un equivalente a los refrigerios que tenían los chicos y las chicas durante el año. Es decir, y esto dicho por las propias autoridades, ellos lo único que hicieron fue tomar lo que tenían presupuestado para esos refrigerios, que son unos refuerzos, un sándwich, una fruta y alguna cosa más, que se entrega a los recreos, juntarlo y entregarlo en cada 15 días. Hubo unos recursos legales y una medida de un recurso de amparo que se presentó en mayo a instancias de las familias y los docentes, y se logró que eso tuviera otra calidad, entendiendo que los chicos, además de tener un refrigerio, estaban también en su casa durante todo el día, y los chicos no solamente almuerzan, sino que también cenan. Lo que se hizo desde la ciudad fue agregar leche y algunos productos como fideos, salsa, como para poder completar un almuerzo en vez de un sándwich. En el caso de jornada completa, agregaron también algo así como un desayuno. Pero nunca contemplaron algo especial para el contexto de pandemia. No pensaron en la escuela como un punto de contacto con la comunidad. Ahora, ese es el contexto, no sé si
sí,
es clara,
sí,
Mario.
Está clarísimo. Y estoy pensando, además, mientras escuchaba, cada 15 días, ¿qué condiciones se entregaba ese alimento? ¿Alimento fresco? ¿Qué tipo de acceso tenía el alimento el alumno, los estudiantes?
Vuelvo a una cosita más que a veces sabemos los docentes, y le agradezco tanto este espacio para que lo sepa toda la comunidad. La Ciudad de Buenos Aires se maneja con unos proveedores, que son los que abastecen cada uno de los servicios alimentarios en cada institución de acuerdo a las características que tiene, En algunas escuelas se cocina, en otras se entregan directamente los refrigerios armados. Estos proveedores venían a las escuelas cada 15 días, sus empleados y trabajadores cumplían con el protocolo impecablemente, y se necesitó de la presencia de personal docente.
Claro.
Entonces, los docentes, las docentes, voy a hablar por escuela media, que es donde yo me desempeño, teníamos los listados de los estudiantes, recibíamos a las familias, también con el protocolo que corresponde, acreditábamos identidad y a partir de eso las familias podían hacer el circuito en el que se les entregaba los lácteos, la parte de productos secos, que son cosas de supermercado, y luego un bolsón de frutas y verduras. Las primeras entregas fueron muy denunciadas porque las frutas y verduras, la verdad, venían en muy mal estado, y luego se consiguió que eso por lo menos estuviera en condiciones para ser entregada. Hecha la cuenta, es una cantidad de alimento que no alcanzaba para poder cubrir estos 15 días. Insistiendo, pensando que los chicos y las chicas están todo el tiempo en su casa, que tienen que hacer como mínimo lo que está indicado por la Organización Mundial de la Salud, que son 4 comidas.
Sí. Ahora, esto también, acá no hay posibilidad de hacer un corte etario. Acá hay gente que tiene dificultades para acceder a la alimentación que va más allá de los niños y adolescentes. Estoy pensando en la educación para adultos. También hay gente con mucha dificultad, ¿no?
Muchas gracias por preguntarnos por eso, porque quienes trabajamos en adultos a veces quedamos como en un universo paralelo en el que siempre se habla de niños, niñas y no se nos incluye. La situación de adultos fue muy complicada porque en este caso en particular a las instituciones de adultos, tanto primarias como medias, se les preguntó a los directivos quién consideraba que su población necesitaba tener una ayuda alimentaria y quién no. Lo cual ya rompe el concepto de una política universal. El acceso a la educación...
Sí, claro, discriminatorio, absolutamente
claro,
discriminatorio.
Exactamente. Por el otro lado, en adultos no hay un equipo de trabajadores sociales que puedan tener una caracterización de el cuadro familiar de cada estudiante. Por lo cual también se ponía en una situación muy incómoda a los directivos. Eso fue durante los 2 primeros meses, y cuando se insistió, se logró que abrieran a que los propios estudiantes se anotaran y decidieran ellos si necesitaban o no la asistencia. Y entonces se siguió entregando, pero para un listado acotado. Lo mismo pasó en formación profesional, que es un área de educación a la que acceden muchas personas adultas, y que esa formación les permite tener oficios y que en general también son personas adultas. Y en un caso muy particular, que es donde yo trabajo, que es Plan Fines, que en este momento tiene una matrícula de alrededor de 3.500 estudiantes, todos adultos, porque es un programa para mayores de 18 años, no tuvimos en todo el año ninguna asistencia alimentaria, a pesar de pedidos formales y directos, como presentar nóminas, mandar los correos a la dirección, no tuvimos ninguna... Sí, tuvimos una respuesta. Disculpe, no quiero ser incorrecta en el comentario. Lo que se nos respondió fue que Fines nunca había tenido asistencia alimentaria. ¿Por qué debería tenerla ahora?
Increíble. Realmente es increíble, porque además habla de el desprecio por la educación pública en todos los aspectos. Ya no es solamente un ataque a los docentes, sino que es un ninguneo, una cerrazón respecto del rol que también aún en la pandemia desarrollaron tantos maestros, profesores, para asistir socialmente, ya no en la forma educativa únicamente, a tantos chicos, adolescentes, y ahora veo también adultos, ¿no? Es una posición ideológica claramente definida ante el concepto de educación pública, ¿no?
Es una posición ideológica y es un ninguneo. Les quiero comentar algo que fue para nosotros muy impactante. Durante todo el año estuvimos tratando de tener diálogo con autoridades educativas y también sumando a toda la comunidad. Yo me desempeño en una institución que está en Villa 2124 y ahí hubo un comité de crisis muy activo, las organizaciones sociales, los vecinos, las vecinas, para acompañarse en esta situación tan particular, tan inesperada que es la pandemia. Uh-huh. Y en una reunión que se tuvo con autoridades de educación, en realidad son representantes de autoridades de educación que accedieron a venir a escuchar la situación, una madre que integra una cooperadora planteó por qué les mandaban leche en polvo a escuelas primarias. Entonces esta persona que se supone trabaja en el área, conoce, es más, representaba a Inclusión Educativa de la ciudad, le dijo que cuál era el problema de la leche en polvo. Este barrio, desde marzo que está sin agua.
Claro, claro. Bueno, es ese escenario de la insensibilidad. Leonor, bueno, por lo menos está expuesto el tema. Ojalá se puedan revertir estas situaciones, sobre todo en los sectores más vulnerables. Trabajar en la escuela número 6, ¿no? En la del distrito...
Del distrito escolar 5, sí.
Sí. Bueno, por lo menos podemos exponer nuestro granito de arena es este. Ojalá haya solución y respuestas positivas en un escenario realmente complejo, como es el de estar recorriendo este año de pandemia, sosteniendo la enseñanza y, por supuesto, socialmente el rol que han cumplido docentes en las escuelas públicas. Muchas gracias.
A usted, Mario.
Gracias, buen día. Gracias. Leonor Gallardo, profesora a nivel medio y adultos responsable de la Escuela de Enseñanza Media número 6, que funciona allí en la Villa 2124 en Barracas, son señales muy duras, realmente, de este tiempo, a lo que habrá que sumar, bueno, las declaraciones de la ministra de Educación del gobierno de Larreta, más allá de lo que cuenten, la realidad está expuesta en cada uno de estos establecimientos escolares, el esfuerzo que han tenido que hacer los docentes y la escasa sensibilidad que se demuestra en la prestación educativa. Bueno, 6:50.